Bienvenido a Podsummarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Roca Project. En este episodio, un experto en enseñanza de idiomas comparte su innovador enfoque para aprender inglés, basado en romper con los métodos tradicionales y apostar por un aprendizaje más natural y conversacional. Este enfoque ha transformado su propia experiencia de aprendizaje y la de sus estudiantes. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias, Carlos, por tenernos aquí. Y nada, encantado de estar en la entrevista.
Fíjate, ya estoy en modo inglés, tío. Te he dicho bienvenido, pero voy a decir welcome.
Welcome, sí,
¿Cómo?
Welcome.
Welcome.
Como campeón, pero sin problema. Welcome.
La L,
que es una de nuestras
letras clave. Una L un poco catalana, ¿no?
Exacto. La L es muy, muy suave, entonces, y luego come. Welcome.
Vale. Welcome.
Welcome. Perfecto. Te has sonado como...
Vale. Es que, like the real thing. El oído. Luego hablamos del oído. ¿Es verdad que tienes un método contra el método?
Sí, bueno, básicamente, sí, es una forma sensacionalista de poderlo decir, porque nuestro método se basa en hacer justo lo contrario a lo que hemos estado haciendo en el colegio, en la escuela, en la universidad. Al contrario. O sea, si haces... fíjate si se ha hecho mal tradicionalmente durante tantos años, que básicamente si apuestas por hacer algo no solo distinto, sino a lo opuesto, aciertas. Y en ese caso, eso es lo que hacemos. Tanto es así que tanto mi hermano como yo aprendimos de mayores. Bueno, mi hermano sí que fue a clases de inglés, yo hacía francés, pero aprendí inglés a partir de los 25 años de cero por mi cuenta y haciendo justo lo contrario.
¿A partir de 25 años?
Uh-huh. Sí.
¿Y eres profesor de inglés?
Sí, me dediqué y sin ningún título. O sea, yo soy licenciado en humanidades, también tengo muchas cosas de música, uh-huh. Profesionalmente me dediqué a la enseñanza del inglés a partir de descubrir cómo yo mismo aprendí, que esa es una de las claves también de los profesores naturales que dicen en Estados Unidos, ¿no? Si eres capaz de aprender una cosa bien por ti mismo, sí, por lógica, sí, eres capaz de replicarlo. Entonces, sí, mi carrera realmente empezó a partir de los 25, cuando yo me di cuenta de cómo aprender inglés a mi modo, rompiendo todas esas barreras de que si eres mayor no puedes, que si eres mayor no puedes corregir tu pronunciación, que la mente ya está hecha, cosas de esas, ¿no? Entonces, lo podemos ir viendo.
Entonces, esto que decimos algunos, yo creo que es el primero en decirlo, de es que no se me dan bien las lenguas, uh-huh, los idiomas.
Sí.
¿Esto es verdad o
es falso?
No.
Si tú tienes fluidez en tu propio idioma, puedes tener otro más. Es verdad que hay gente que no tiene la misma fluidez en su propio idioma. Uh-huh. Lo tienes, gente de la comunicación, incluso en la política, uh-huh, o en tertulias, que ves que repiten mil muletillas, que van lentos, que se atascan, que tienen ciertos problemas en su propio idioma. Dirías, bueno, pues entendería que tuvieras problemas en otro idioma. Pero si eres fluido normal, como somos el 90% de la gente, en tu propio idioma, en un segundo idioma, simplemente replicarlo. O sea, son todo excusas que nos ponemos.
Entonces es un problema de método y de, uh-huh, sistema.
Sí.
Es un fallo en el sistema, digamos.
Sí, básicamente es un fallo porque nos enseñan un inglés que no existe. Se resume en eso. Es decir, nos enseñan un inglés, el de las clases, que nos sirve para comunicarnos con otros españoles. ¿Qué sentido tiene eso? Porque cuando escuchas a un español hablando inglés, dices, a este sí que lo entiendo.
Ya.
¿Vale? Cuando escuchas a Sofía Vergara o a Penélope Cruz, dices, qué bien la entiendo.
Claro,
podría hablar todo el mundo así. Claro, pues nos han enseñado un inglés para hablar con otros españoles, italianos o franceses, que sí, parece el empiece,
sí,
de un chiste.
Sí, sí.
¿Qué sentido tiene eso? Ahora, cuando vas a hablar inglés con un inglés, un australiano, un americano, ellos te entienden, pero nosotros a ellos nos suena a chino.
Claro,
porque nuestro inglés que nos han enseñado no tiene nada que ver con el inglés real.
Se enfocan en gramática, probablemente. Mira, intento cultivar en mis hijas,
¿sí?,
sentido crítico, ¿vale? Siempre les digo, tienes que tener pensamiento crítico.
Total.
Ante todo. Aunque seas respetuosa con todo, respétalo, pero cuestiónalo también, ¿no? Entonces, ayer le pregunté y le robé un audio. Iba con ella en el coche diciéndole, voy a grabar mañana un programa de inglés. Ella tenía hoy un examen de inglés, además.
Qué bueno, qué bueno.
Digo, mira, Esther, dime, por favor, ¿qué piensas de cómo se os enseña el inglés en el instituto? Te lo pongo, ¿eh?
Qué bueno.
Yo pienso que nos lo enseñan bastante mal, ya que solo hacemos gramática y alguna redacción por escrito. Y yo, si fuera, por ejemplo, a Londres, no escribiría, a no ser que me pidieran escribir alguna respuesta o algo, sino que hablaría, y a mí me interesa más aprender a hablar y comunicarme y sobre todo entenderlo, que es lo que menos hacemos, listenings y eso, que saber escribirlo y eso, aunque también es importante.
Ojo que Speech se ha pegado, Esther, en un momento, sin ningún corte. Esta chica puede hablar inglés muy bien, ¿eh?
Es buena comunicadora, ¿eh?
Se ve. Con asertividad y con fluidez.
Creo que le viene un poco de genética, ¿eh? De comunicar.
De casta le viene
algo.
Oye,
me tiro alguna flor, que también es
bueno. Pasada. ¿Cuántos años tiene Esther?
Tiene 13 años, pero pues, siempre se expresa siempre muy bien.
Está súper bien y lo que dice tiene toda la razón.
Y todo, sí. El espíritu crítico. Fíjate, no le dije lo que tenía que decir, ¿eh?
No, está claro. Sí.
Lo que pasa es que a mí ella me hace sangrar. Uh-huh. De hecho, le dije, mira, ¿sabes qué pasa, Esther? Yo creo que si tuviera ya la vida resuelta esto que dices para jubilarme, Roca Project lo seguiría grabando porque me gusta y lo disfruto, pero luego me dedicaría a ser activista contra el sistema educativo español, porque yo fui un fallo de ese sistema.
Sí.
Cada vez lo tengo más claro.
Tú y de todo el resto. La única gente que ha sabido salirse de eso es la gente que en las que me puedo incluir, que nos podemos incluir, que te das cuenta y puedes hacerlo por tu cuenta, pero no porque te lo digan. Si sigues haciendo lo que te proponen en los colegios durante 15 años, acabas pensando que eres malo, que no tienes virtudes, que la culpa es tuya, que los hispanos no valemos, que de mayores no se puede.
Claro.
Bueno, voy a sacarme el título como sea. No. Hay que intentar no sacarse el título. Si quieres, sácatelo. Lo importante es llegar a hablar inglés como pueden hablar los suecos o los holandeses. Y lo escuchas y dices, les da valor instantáneo. No hay nada que te dé más valor de marca instantánea, tanto que se pone de moda la marca personal, más que te dé valor de marca instantáneo que hablar inglés 4 o 5 frases bien. Porque ya todo el mundo dice, wow, no hace falta presentar ningún título. Tú puedes ser el mejor ingeniero de la NASA, puedes ser lo que sea, que es difícil de percibir de primera mano, pero el hablar inglés bien, pues es como si tienes un helicóptero y aterrizas ahí en el helipuerto. No hay que dar muchas explicaciones. Transmite mucho. Claro. Pues hablar 4 frases bien en inglés es súper, súper importante y es algo que nos estamos, que teníamos que apostar por ello, claro.
Mira, leí un artículo que decía que incrementa como un 30% las probabilidades de conseguir empleo. No sé de dónde está sacado ese dato, porque no era un artículo que leí, sin más, como lector, no estaba como analista, ¿no? Pero esto puede ser realmente así
hoy en día. Claro, y sobre todo si lo hablas muy bien, porque te da un valor instantáneo que no hace falta dar muchas explicaciones. Yo en su momento, cuando trabajé en Estados Unidos, volví aquí, a España, y conseguí un trabajo en colegio bilingüe público,
aquí.
De primaria, siendo licenciado, pero aún sin tener la titulación de maestro, el trabajo fue para mí. Pues la entrevista en inglés la hice y dijeron, ostras, pues si tú has aprendido inglés de esta manera y has trabajado en Estados Unidos gracias al inglés, pues el trabajo es tuyo. Me hicieron el hueco. Pero al año siguiente me presenté para profesor asociado de la Universidad de Zaragoza en filología inglesa. Y era también a través de entrevistas. Y yo era licenciado en Humanidades. Y competía con otros de la facultad. ¿Y a quién se le dieron el puesto? Me lo dieron a mí.
¿A ti?
¿Por qué? Porque hablaba inglés igual o mejor que los entrevistadores. Y si eso lo consigues y le sorprendes, el puesto es tuyo. O sea, hasta tal punto abre puertas que no es necesario ni siquiera tener título. Simplemente demostrar que tu nivel de inglés es como el de español. Si eres bilingüe de español-inglés, y además es una herramienta de la mano del español, brutal. Porque ¿cuál es el idioma más de moda que todo el mundo quiere aprender fuera del inglés? El español. Porque en Estados Unidos hay 50 millones de hispanohablantes.
Es un tándem guapo.
Es un tándem.
Ya.
Claro.
Ya.
Y los americanos no van a hablar español. Ni los chinos. Pero los españoles, si los hispanos en general, que somos casi 600 millones, si lográsemos hablar inglés como hablan los suecos, holandeses o como hablamos nuestro propio idioma, eso sería imbatible.
La reflexión sobre el dominio del inglés como herramienta clave abre la puerta a un fenómeno cultural interesante, donde la búsqueda de la excelencia en contextos latinos se convierte en un tema de debate y análisis.
Entonces, la excelencia, de algún modo, en los países latinos y católicos sobre todo, está como el destacar, el salirte del perfil bajo, está como mal visto y es motivo de burla a veces.
De hecho, has dicho motivo y me viene la palabra, miraste motivado.
Motivado, exacto.
Pero como una cosa mala, es un motivado.
Sí, así es, así es.
Cuando vemos a alguien que intenta sacar excelencia, de hacer un esfuerzo por hacerlo bien, nos reímos de él porque nos resulta o cursi o ridículo, ¿no?
Exacto.
Es terriblemente español esto, ¿eh?
Exacto.
Qué pena.
La persona que intenta hacer algo positivamente en lugar de decir, ostras, qué tío.
Oye, y te digo esto yo, y yo soy el primero que se ha reído, ¿eh?
No, sí,
una
sí.
Una vez una persona con mi padre que en casa dijo un iceberg. No sé si lo he dicho bien, ¿eh?
Un iceberg. Sí,
iceberg.
Sí, iceberg.
Y yo dije, ¿pero por qué no dice iceberg?
Iceberg, no, sí, está claro. Hombre, eso es verdad. Que también es que cuando hablamos, antes te lo comentaba, ¿no? Cuando hablas español y dices una palabra en inglés muy bien, eso suena un poco cursi. Por ejemplo, oh, es que me encanta Tina Turner. Tina Turner,
ya,
¿no?
Tina Turner.
Es que, ya. Cuidado, wow, pero fíjate que Iceberg. Entonces eso, ¿no? Tan cursi es eso como al revés.
Hay que hacer algunas concesiones, ¿no?
Exacto.
Sí, yo no lo sé. No pagan publi, pero a mí me pica un poco cuando escucho el Disney Plus.
Ah, Disney Plus.
Tío, en casa decimos Disney Plus.
Disney Plus.
Suena... Bueno, tú no lo dirás.
No, yo así no sé cómo digo. Disney Plus, no sé. Ahí lo diga Disney
pero,
Plus.
Pero sí. Es verdad, cometemos el error de reírnos. Mira, a mí vino mi hermana de Londres,
sí.
Eli, voy a hablar de ti,
sí.
Y dijo que se quería comprar un Apple.
¿Un Apple?
Sí.
Un Apple.
Y dije, ¿pero qué dices, muchacha?
Un Apple.
¿Qué te quieres comprar? ¿Qué? ¿Cómo es?
Apple.
Apple,
manzana de toda la vida, Apple.
A ver, es Apple.
La L es la real, Apple.
Apple.
Una manzana, an Apple.
Pues claro, yo decía, no lo dices bien.
No lo entiendes.
Ya venía a vivir en Londres 3 años.
Claro, ¿no? Pero si tú de niño nos hubieras enseñado que decir una manzana es an Apple, cuando el inglés dice an Apple, lo entiendes. Si te enseñan a decir an Apple, cuando escuchas an Apple... Es que aunque seas el más listo del mundo, no lo entiendes.
An Apple. No se parece en nada.
Sería
como si viniera un inglés y me dijera, quiero una mincena.
Claro, lo mismo.
Una mincena, ¿no?
Lo mismo, sí.
Quiero comerme una mincena.
Y lo entenderías porque siempre entiendes, aunque sea por gestos lo entiendes, ¿no? Pero ellos a ti, ¿no? Esta vez es la clave, an Apple.
Sí, me está generando necesidad de reaprender. ¿Cómo?
It's a pencil. ¿Y cómo preguntarías? En pregunta, ¿cómo dirías? ¿Es un lápiz?
Isita,
como mi tía Luisita, pero no. Isita. sí, que te gusta. Sí, tú. Isita pencil.
Vale.
Dirías Isita pencil, ¿no? Vale, a la primera, Isita pencil. Isita pencil. Pues fíjate, lo dicho, con lo que te he dicho. Es era pencil. Hay un río en Huesca que se llama río Esera, ¿vale? Pues es así.
Es era pencil.
¿Verdad? Exacto.
¿Y suena bien diciendo esto?
Sí, claro. Es era pencil. Así. Es era pencil.
¿Qué funciona más? ¿Que memorice directamente la frase?
Sí, las frases...
O que la entienda y la deconstruya en mi cabeza.
No, las frases hay que... la clave para ser fluido en inglés es enseñar al cerebro a pensar en frases completas.
Es era pencil.
It's a pencil. Y no es un lápiz, será it's not a pencil.
Vale.
Nos han enseñado a decir encima it isn't, pero no, se usa nada. It's nada. Como it's not about the money. O la canción de... ¿Cómo se dice? It's not unusual to be loved by anyone. De Tom Jones. Y dice, it's not. It's not unusual. Pues así. No es un lápiz, it's not a pencil. Es un lápiz, afirmativo.
Es que fíjate, it's not a pencil.
En tu cabeza puede estar it's not a pencil, pero filtrarlo, it's not a pencil.
Es terrible. Entonces, claro, si alguien me hubiera hablado más, en lugar de escrito menos, ¿no?
Claro. Y te hubiera corregido. ¿No? Cada vez, la clave de un buen profesor es hablarte mucho y corregir todo, absolutamente todo.
Ya
no solo eso, saber que tu alumno va a decir pencil y anticiparte y decir penso. Y cientos de veces hasta que el alumno se corrige suyo. ¿Qué es lo que no hace el profesor español de inglés? No corrige. Pero no corrige, bueno, por dos motivos. Una, porque le pasan por encima del radar los fallos. Uh-huh. Dos, porque le puede dar pereza corregir mil veces lo mismo. Tres, porque ellos mismos tampoco son conscientes de ello. Uh-huh. El profesor nativo tampoco te corrige. Porque no se dan cuenta de este tipo de fallos. Porque no, como ellos, no han... Uno de nuestros lemas es, si no recuerdas cómo has aprendido algo, no lo puedes enseñar. Uh-huh. Entonces, la mayor parte de profesores nativos, obviamente, no recuerdan cómo han aprendido inglés, casi tampoco han aprendido español, y por lo tanto no saben los problemas por los que te vas a encontrar.
O sea, que aquello de idealizar al profesor nativo...
Ajá. No.
Ya.
No. O sea, utilizas al profe, dices, it's not a pencil. Y te dirá, good job. Carlos, very good job. You got it. Lo has clavado.
Yeah.
Pues no, es que no es it's not a pencil.
Pero
¿por qué
creen
pencil.
Que no podemos decirlo mejor?
Porque ellos no se dan cuenta, para ellos lo haces bien, no se dan cuenta de esos pequeños matices de cómo ellos mismos hablan. Yeah. Ellos no se dan cuenta de que hacen la T como una re suave, no se dan cuenta de que dicen what is it o eres what it is. Ellos te explican y dicen it is what it is. Y dices, vale, pues ya me has dicho eres what it is, escúchate. No se dan cuenta. Ya. Igual que nosotros no nos damos cuenta que, por ejemplo, si utilizas en español que A lo mejor decimos también en vez de también, uh-huh. o decimos vídeo en vez de vídeo, uh-huh. cosas así, que sí. no son tan relevantes. Sí. En inglés sí. es mucho más bestia. Hay un montón de sutilezas que los nativos, cuando hablan, las usan, que no son capaces de corregir ni de comunicar, y más para fallos típicos de los españoles.
Claro, porque las llevan de forma casi intrínseca, ¿no?
Claro,
no,
ellos las tienen intrínsecas, como el gitano que ha aprendido flamenco, no le pides que te enseñe esa escala, porque no sabe sí. ni cómo lo ha aprendido.
Sí, 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 sí.
Y ya está, y pasa un poco parecido con el profe nativo.
Entonces, Fran, uh-huh. para mí hay un reto grande, si yo, por ejemplo, quisiera hacer tu curso, ¿no? Uh-huh. Es desaprender.
Claro, sí.
Es necesario desaprender, ¿no?
Sí.
¿Eso hace que cueste más?
No, no necesariamente, porque realmente todo lo que hemos aprendido de nuestras escuelas, de gramática y todo, es como darle un pequeño giro y reciclarlo. O sea, siempre es mejor pillar a una persona que haya hecho 8 o 10 años de inglés uh-huh. y desaprender, como dices tú, o rehackear un poco sí. lo que ya sabe, que en una persona totalmente de cero. Aunque nuestro método funciona bien con gente de cero.
¿Cómo lo enseñas tú? ¿Cómo funciona tu negocio? Porque creo que es muy top.
Sí.
Me interesa la uh-huh. parte de emprendimiento, porque en Roca sí. Project también eso uh-huh. me interesa a mí y creo que le interesará a la audiencia. Sí.
Tras reflexionar sobre la importancia del desaprendizaje en el aprendizaje de idiomas, surge una nueva dimensión en la que el esfuerzo personal juega un papel crucial. Ahora se adentra en el fascinante mundo de las finanzas y la inversión.
No hay nada mejor ejemplo que una hija vea que su padre está haciendo un esfuerzo por algo.
Yo empecé a tener un problema, ¿eh? que también estoy pensando en el curso de inversión. Vino un chico a hablar de inversión. Uh-huh. Súper bien, la verdad.
Ah, sí, sí, lo vi. Sí, me lo vi entero, además.
Sí, sí, Fernando y me regaló sí. un curso de inversión, entonces voy acumulando horas que tengo que dedicar.
Bueno, sí, sí,
pero
no.
También es que es súper interesante.
El mundo de las finanzas es súper
tengo que sacar tiempo. Lo que no puede ser es que, mira, me niego a procrastinarlo más, ¿sabes? Porque la realidad, ¿sabes qué luego me pasaba? Cuando luego íbamos a Londres, yo dejaba que hablara a mi mujer. Porque te coge como ese complejo. Es decir,
claro.
cuando vas con alguien que controla uh-huh. bien y uh-huh. tú sabes que igual no pronuncias bien, uh-huh. no sé si os pasa esto, pues dejas que sea el otro. Y en el fondo tú estás perdiendo una oportunidad claro. relacional para ponerte a prueba.
Sí,
¿no?
Y que no eres tú. Cuando hablas un idioma mal, no eres tú. Ni puedes hacer bromas, ni participas porque te da complejo.
Eso lo llevo mal.
Entonces,
eso lo llevo muy mal.
Lo que te da este sistema es que te da tanta confianza que lo estás haciendo como si fuera un nativo. Uh-huh. Que lo estás haciendo como un 0,1% de hispanos,
ya.
que tienes tal seguridad de que lo estás haciendo bien, que lo que quieres es hablar. Uh-huh. Y es así, por ejemplo, fíjate lo que decía esta frase, ¿no? Mira, what are you talking about?
Sí.
Fíjate, what es aquí el verbo, el are, lo que nunca nos han dicho es que los nativos se lo suelen omitir. Entonces dicen, what are you, esta T se uh-huh. convierte en R suave, what are you talking about?
What are you talking about?
What are you? Esta T se convierte en R suave, ¿vale?
Vale.
Y se une con esto.
What are you talking?
Y luego about.
What are you talking about?
Y el about es como dirían los, yo qué sé, en Andalucía dirían quillo, pero ¿estás arriba o abajo? About. Y la T casi
about.
No se dice about. So, about. What are you talking about?
What are you talking about?
What are you?
Who are you?
Y cuando hay un trozo que no te sale, es que yo también estudio bate.
What are you talking about?
What are you? Mira, what are you?
What are you?
What are you talking?
What are you talking about?
Exacto. About. Y un poquito más de
About.
What are you talking about?
What are you talking about?
Y entonces lo repites con ritmo. What are you talking? What are you talking about? Hey, what are you talking about?
¿Vale?
What are you talking about? Ya lo tienes.
What are you talking? What are you
talking? Pero cuidado, talking, no talking.
What are you talking?
Acuérdate que las sis hay que hacerlas como una e.
Vale. What are you talking about?
What are you talking about?
Uh-huh. What are you talking about?
Que puedes hacer también puedes decir what are you talking about, ¿vale? Pero que la mayor parte de los nativos el verbo en preguntas lo suelen omitir.
Okay.
So what are you talking about?
¿A
dónde vas? Where are you going? Dicen
Where are you going? Hostia, tío,
where
es que
going?
Claro.
What are you talking about?
Where are you? Es que
Where are claro. Where
es que
are
no,
you
es que
going?
No puede ser más distinto.
Pero es que es más difícil hacerlo mal, de hacerlo a where are you going, te atascas como pero es where are you going? What are you talking about? ¿Vale? Entonces,
pues nosotros tenemos un idioma de español que suena tal y como lo escribes.
Sí.
Ya que el inglés no suena tal y como lo escribes, uh-huh. por lo menos podrían enseñárnoslo bien.
Pero es que no son conscientes. Los actores de la enseñanza, como se suele decir, no son conscientes, uno, ni de su propio aprendizaje, dos, ni cómo están aprendiendo los niños, y de otras muchas cosas. Y eso es lo que dentro de 20 años, o sea, ahora miras años atrás y dices, ostras, antes se podía fumar en los autobuses. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sí, luego ya dijeron que solo en la parte de atrás. Ah, y sí, pues sí, aún. Y eso suena como algo súper exótico y extravagante, ¿no?
Claro.
Pero dentro de 20 o 30 años dirás, ostras, pero a ver, ¿qué nos decían? ¿Nos enseñaban a decir pensil en vez de pensó? No me lo creo, tío. Que sí, que está grabado. Y esos profes, no, esos profes estaban pagados con dinero de todos. Y no sé, no había despidos, que va, no. Y entonces, eso es lo que de verdad, que una de las conspiraciones, cuando se hablan de estas cosas que se exageran, ¿no? Del 5G, de Bill Gates, de las vacunas, tal. Y no nos damos cuenta de que la verdadera conspiración es la de la formación en España.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Cómo puede ser que un niño se pase 15 años aprendiendo, por ejemplo, en este caso inglés, y después de esos 15 años piensa que es malo, que no vale, que no va a aprender, que no le gusta?
Te sientes un inútil.
Y es que si lo quisieras hacer a propósito, decir, vamos a crear un sistema en donde tengas que estar 3 horas a la semana durante 10 años y que aprendas mal, poco, y encima te piensas que eras peor de lo que eres. O sea, es difícil hacerlo a propósito, pues aquí se consigue. Y entonces eso, que no, cuando todos estos se habla de un montón de cosas que no son, que son superficiales, estos temas son los que se dejan atrás y son los que habría que es muy palpable en el tema del idioma, pero en otras cosas también. Yeah. En las matemáticas, en, yo qué sé, te enseñan a hacer ecuaciones de no sé cuántos grados, pero luego no sabes convertir que un medio es 0,5 y 50%. ¿Y qué relación hay entre 25%, un cuarto? Y 0,25, por ejemplo, ¿no? Que es lo que usas en la vida diaria. Y estamos al helado y no nos centramos en las cosas que nos van a servir en el día a día, en este caso, los idiomas. Mm-hmm. Hay que enseñarlo bien. Es que es, what are you talking about? Y luego me dirán, comentarán, es que, en los comentarios, es que eso es acento británico. No, es que esto es acento español. O sea, es que nos va a servir para hablar con un... Si decimos, what are you talking about, nos va a servir para hablar con otro español, o con otro francés o con otro italiano, pero no con los ingleses, de verdad. Entonces, esto es serio.
O sea, me parece... Claro, yo entiendo lo que dices. Te van a entender, porque saben que lo hemos hablado siempre así de mal. El problema es que eres tú el que no lo entiende.
Exacto. Si enseñamos a nuestro cerebro con un inglés que no existe, no, lógicamente nos va a servir para entendernos con otros que han aprendido esa misma bazofia.
Sí. Estoy pensando en los métodos. Por ejemplo, yo tuve a... O sea, mi mujer tenía Aladdin de estos de Magic English.
Magic English.
Magic. Sí. Uh-huh. Y entonces ella pues aprendió viendo películas y series en inglés.
Bueno.
¿Esto sería bueno hacerlo a los niños?
Sí.
Y yo soy un defensor del doblaje. A mí me encanta el doblaje, me dedico a ello también.
Claro.
Pero...
Con los niños, muy buena pregunta, porque es fundamental... que los niños a partir de los 2-3 años no sepan que existe la televisión en español. Porque cuando un niño tiene 2-3 años, aunque le pongas dibujos animados en ruso, le va a encantar, no cuestiona nada. Aunque te vea un día de repente en la habitación así flotando, no cuestiona nada. No, ¿sabes? Te hay que aprovechar eso. Mm-hmm. El problema es que cuando el niño descubre que los dibujos animados están en español, a partir de los 3 años o así, y entienden todo...
Es cómodo.
Imposible que lo haga el otro. Entonces es una cosa que si tienes un niño es intentar conseguir que no sepa que existe en español. Y los dibujos, se pueden ver un capítulo de Caillou. Caillou es un dibujo espectacular porque está hecho para que los niños americanos aprendan inglés, aunque son canadienses. Y un mismo capítulo lo puede ver cientos de veces.
Creo que mi hermana y mi cuñado se ponían capítulos de Peppa Pig.
Peppa Pig, claro. Sí,
Peppa Pig.
Sí, sí, Peppa Pig. Sí, Peppa Pig. De ahí como Eves. Peppa Pig. Pues sí, Caillou es algo parecido y, por ejemplo, yo cuando estaba de profe en esa escuela de Huesca, lo que hacía era, me grababa DVDs, 100, así, y se los daba a los niños a préstamo para que se los llevaban a casa.
¡Ostras!
100. Me los grababa en clase. Y los niños acababan aprendiéndose los capítulos de memoria. Tanto es así que luego yo les sacaba, me transcribía el capítulo a texto y eran capaces de leerlo.
¡Ostras!
Sin cambiar el acento.
¡Ostras, tío!
Entonces eso demostraba que la teoría de que si tú escuchas algo cientos de veces antes de verlo por escrito, luego lo cambiaban, no cambiaba en absoluto. Pero los profesores del cole se me quejaron, como que eso no era legal. Entonces,
¿De verdad?
Sí. Tuve que dejar de hacerlo. Pero bueno, creé un canal de YouTube donde subía ahí todos los vídeos de Caillou cortados y ya está. Pero para que veas hasta qué punto... ¿Sabes? Las rencillas del mundo funcionarial.
Tras reflexionar sobre las dinámicas educativas y su impacto, surge una nueva perspectiva en el ámbito agrícola, donde la experiencia y la innovación se entrelazan para crear oportunidades únicas.
Y yo digo, papá, es que esto hay que hacerlo así. Luego metemos patrocinios de yo qué sé, de sulfatos de máquinas y tal. Y es un negocio brutal. Porque encima mi padre tiene como 60 años de experiencia y podría enseñar con un valor incalculable. Claro, pero claro.
Las horas de aprendizaje.
Claro, y aún estoy intentándolo convencer, pero no sé si lo haré. Pero eso es, ahí hay otro campo de tema de la agricultura. De crecimiento.
Si alguien empieza el curso y no va con él, ¿qué pasa?
Muy buena pregunta. Pues hay una garantía de devolución de 14 días, que vale. Es incondicional. Incondicional quiere decir que, oye, Frank, que se me ha muerto el gato. Vale, toma. Que me ha dejado la novia, también.
¿Incondicional es que yo te diga, mira, no termina de hacerme?
Sí, también. Todo. Quiere decir que la mayor parte de hecho, si lees reseñas de la competencia general, el mayor problema que suele ser es el de la devolución. ¿Qué te dicen? La excusa que te dan es, ah, mira, no te lo podemos devolver porque es que no has completado X lecciones.
Ya.
O te dicen, no te lo podemos devolver porque es que has hecho ya muchas lecciones. Entonces no lo devuelven. Y eso, que de un cliente te deje un comentario ahí, estás crucificado.
No te compensa. Tío.
Estás crucificado. El valor monetario de eso es incalculable porque no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Antes sí, cuando el poder de la información estaba en el concesionario de coches, para los músicos en la discográfica y en la radio, claro, no salida de ahí. Claro. Ahora el poder de decisión, el poder de la información está en las reseñas y no te la puedes jugar. Ya por convicción, pero es que, joder, no puedes dejar que te dejen ahí como no me han devuelto la garantía.
Entonces,
si ves nuestras reseñas, ya verás que en todas me la han devuelto y incluso hay gente que devuelve.
Yo entraré a mirarlo, ¿eh? Yo soy de entrar a mirar.
Echa un ojo.
No por poner en duda lo que dices,
sino
que me gusta.
Sí.
Que a mí me condiciona mucho lo que leo.
¿Sabes? Ahora mismo incluso la gente no entra a un restaurante sin mirar eso. No compras un libro en Amazon sin mirar eso. Entonces, cuando tienes un negocio, especialmente un negocio online de formación donde hay tanta mala reputación, porque te la pueden colar, hay que mirar eso. Y si tienes un negocio de este tipo, debería ser el foco fundamental. Tienes que confiar mucho en tu producto, porque si tu producto es regulero y te empiezan a caer reseñas malas, ese negocio no va a funcionar nunca.
Totalmente. Fran, me gusta mucho la parte visual de la pizarra. Además, yo soy visual, yo soy de recordar las cosas escritas por imagen, ¿no? Algunas palabras que digamos mal los españoles más, para ir acabando.
Sí.
Pero déjanos alguna perla más.
Esta, por ejemplo. Esta es muy típica. Libro, ¿cómo se diría?
Book.
Todos decimos book, pero realmente es book, con O. Book.
¿En serio?
Sí. Como se acabó. ¿A que sonaría cursi decir se acabó? ¿Hasta aquí hemos llegado? Se acabó. No, ¿verdad? Sí. Entonces te llamarían el se acabó.
Vale.
Pues lo mismo, se acabó, book. A ver.
Book.
Book. ¿Cómo se dice es un libro?
It's a book.
¿Tú cómo saludas?
It's a book.
Por aquí, por Barcelona, ¿saludas E o I?
Digo E.
Ah, vale. Y saludarás I, no. Yeah. Pues E, it's a book.
It's a book.
It's a book.
It's a book.
Book. ¿Cómo se dice no es un libro?
It's not a book.
Vale. Por
it's not a book.
It's not a
book.
It's not about the money, it's not a book.
It's not a book.
Y ahora pregúntame, ¿es un libro? Vale, en tu
cabeza. ¿Es era book?
¿Es era?
¿Es era book?
¿Qué será? ¿Es
era
book?
Lo de antes, ¿es era book?
¿Es era book? Vale, perfecto. Pues book, vale. Es una, y eso lo tenemos con la letra semiclave U como O. Es tan común decir book que hemos creado una letra clave con eso, book. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Esta es un clásico que la hicimos con José Elías. Que es curioso. Sí, es curioso porque hospital se escribe igual en español y en inglés y todo el mundo diríamos hospital.
Hospital.
Pero ¿cómo crees que se dice?
Hospital,
de toda la vida. Vale, pues mira, se dice así, fíjate. Es como decir áspero, dime áspero.
¿Áspero?
Y pon la H delante.
¿Áspero?
Exacto.
Áspero.
Áspero.
Una J suave, una H.
Mira, limpiando aire. Las gafas. Áspero.
Áspero.
Uh-huh. Perfecto.
Ah.
Yeah, let's go to the áspero. ¿Dónde está el hospital?
Where's the... Y hago... ¿Háspero o Háspero?
No, Háspero.
Háspero.
¿Where's the Háspero? ¿Repite?
No parece como un inglés que habla español, sino...
No. Es que la T entre vocales se convierte en una R suave española. Háspero.
¿Where is the Háspero?
Where's the?
Where's the
Dime Háspero? Huesca.
Huesca.
Where's the? Where's the Háspero?
Where's the Háspero?
Perfecto. O sea, eso es
mejor. Where's the Háspero?
Where's the Háspero? Y así.
Where is the hospital?
Where is the hospital? Es que claro.
Es que suena fatal.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Yeah.
Where is the hospital no tiene nada que ver con.
Where's the hospital?
Pero te cuesta lo mismo decir.
¿Pero de verdad eso no bien?
Claro.
¿En serio? Suenas... Corrígeme, ¿eh?
No, no, o sea, que yo... sí, que si no te lo diría. Se está grabando. Where's the Haspero?
Where's the Haspero?
Haspero. Es que... Si cuesta lo mismo hacer Haspero que antes diría más que cuesta más decir hospital que Haspero.
Hospital.
Haspero, where's the Haspero? Pues si tú a los niños enseñas a decir where's the Haspero, cuando vea la peli where's the Haspero, lo va a pillar la primera.
Ya, te suena. Pues,
claro.
Te suena.
Y todo lo que no sé hacer eso, lo que estamos haciendo es reforzar malos fallos, crear incompetencia y una cosa que se perpetúa y que nadie está abordando. Pues de Haspero.
¿Hacéis esto de memorizar palabras en español que se asemejan al sonido real del inglés?
Bueno, estos son más como curiosidades para concienciar a la gente de que es de lo fácil que es hacerlo bien.
Ya.
Como trucos que usamos mucho en internet. Pero luego en los vídeos del curso siempre aparece. Recuerda, Haspero. Pero esto tiene que ver con lo que se llama el aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional quiere decir que cuando tú asocias algo a algo divertido, anecdótico, gracioso, y que encima... te facilita, nos da superpoderes.
Ahora, sí, ahora me da un poco de miedo una cosa. Mira, tú imagínate que yo salgo a la calle ahora y le digo a un inglés, where's the Haspero?
Sí, where's the Haspero, sí.
Me señala bien y me escucha tan bien que empieza a hablar mi inglés.
Claro, claro.
Y no me he hecho el curso.
No, entonces basta estar en problemas. Pero lo que tiene nuestro curso es que tiene como, tiene un total de...
¿Te imaginas y dices, este tío que viene a hablar, pero no está diciendo nada más?
Pues el curso tiene un total de, creo que son 5.000 frases. Vale. Entonces, hablar un idioma...
Como para memorizarlas.
Claro, bueno, vale. Que te salgan automáticamente. Pues, porque tú en español...
Ya, o sea, del uso cotidiano de la lengua, ¿no?
En español, tú no piensas palabra a palabra, dices frases completas. Cuanta más piensas en frases, más fluidez tienes.
Y lo de la I que decías que siempre suena a E, ¿eso es muy aplicable a muchas cosas?
Claro, Haspero, ahí lo tienes. Haspero.
¿Y las os que no son os, sino que son es? Me pregunto si...
Ah, come, como come.
Segundo.
Second. Ah, claro, second. Claro. Sí, esas otras las que...
Has dicho second.
Escrito second, ¿vale?
Second.
Pues esto es...
O sea, que ellos lo sequen, ¿no?
Exacto.
Ya.
Que lo sequen. Se está mojado, que lo sequen. Second. Wait a second. Espera un minuto. Espera un segundo. Wait a second.
Ma, hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumariser.xyz. Gracias por escucharnos.